COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
3:25 de la tarde, muy buenas, bienvenidos a Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo con Dani Berrocal en el control de sonido. Es 7 de julio, jueves 2022, y qué jueves tenemos por delante. Qué jueves de radio intensísimo, muchos puntos calientes. El primero, la polémica campaña de abonados del Sporting. Polémica subida de precios del Sporting para la campaña de abonados 22-23. De media, si abuela pluma, sube bastante más de 100 euros. Cada abono del Sporting para la temporada. El más caro, por ejemplo, sube casi 300 euros. 680 euros cuesta ahora el abono más caro del Sporting. No hay ningún abono, por ejemplo, por debajo de los 200 euros, solo en la grada de animación. Subida muy importante, muy, muy importante, que va a ser muy comentada, muy polémica en los próximos días, y que tiene un objetivo, que es aumentar el tope salarial. Porque este año baja varios millones de euros el tope salarial del Sporting con respecto a la pasada temporada, que no llegaba a los 10. Ojo a esto, David Guerra ha repetido en la presentación de la campaña una y otra vez que la situación económica es complicada en el Sporting y que la afición tiene que arrimar el hombro para tener una buena plantilla.
El presente es realmente complejo y creo que no voy a descubrir a nadie que la peor clasificación deportiva histórica del Sporting la pasada temporada, que la situación de deuda de un club que iba en esa dirección nos hace que nos encontremos en un momento en el que haya que tomar decisiones al respecto. Una de las decisiones es lanzar esta campaña con la intención de lanzar un ajuste de precios con algo que nos ayude entre todos, que evolucionemos juntos y que todos los que estén en el Molinón ayuden a que tengamos un equipo más competitivo en el campo.
Cuidado, ¿eh? Vincula a la gente, a la fidelidad de la gente, a tener un equipo competitivo. La pregunta es clarísima aquí. ¿Debe ser la afición la que pague la mala situación económica del Sporting? ¿O debe ser el club el que debería encontrar otras alternativas para no cargárselas al socio? Porque claro, cuando la pandemia, ¿por qué la pandemia? Ahora que llegan las vacas flacas en lo económico y hay una deuda neta, como venimos contando, en torno a 16 millones de euros, también lo carga el socio. Luego vamos a llevar la pregunta al tiempo de opinión, pero, insisto, mucha polémica con esta decisión de Orlegui, que es la primera decisión controvertida desde su llegada a Gijón. La situación económica no es buena, no solo del club, tampoco de la gente. La gasolina está subiendo, la luz, el gas, la vida es más cara que hace un año, bastante más, y ahora también es más caro el abono del Sporting. El segundo punto caliente del día es el mercado de fichajes. Muchas cosas en el mercado. Pablo Insua ya está en Gijón, llegó ayer por la noche, estuvimos con él en sus primeras declaraciones como jugador del Sporting, ya en Gijón, explicó por qué eligió al Sporting y cómo espera que le recuerden en el Molinón.
Por la historia, por una época de cambios que también me motiva mucho y al final creo que es un grande en España, es que creo que ante eso pues poco más se puede decir. Sobre todo mucho trabajo, ilusión. Tengo cierta experiencia también en la categoría y bueno, sobre todo eso, me gustaría que se me recordase por ser un profesional que trabajó aquí al máximo desde el primer día que llegó hasta el día que se fue.
Eso Insua, que se presenta la próxima semana, ya es oficial. Juan Otero, el extremo colombiano, también está en Gijón, ha aterrizado esta mañana y va a ser anunciado en las próximas horas. El Sporting tiene cerrado a falta de firma a un lateral derecho, que es Paul Valentín, llega del Fuenlabrada, que ha descendido a primera ref. Acuerdo totalmente cerrado a falta de firmar el contrato, nos cuentan fuentes de la negociación. Así que Paul Valentín, muy muy cerca del Sporting a falta de firma. En el Oviedo, nuevo fichaje, Carlos Pomares, ya es oficial, el lateral izquierdo. Os lo venimos contando desde la semana pasada, llega para reforzar esa posición de lateral izquierdo ante las bajas de Cornudi y de Mosa. Firma hasta 2024 Pomares. Y noticia COPE Asturias, el Oviedo negocia la cesión de Miguelón, lateral derecho del Español. Llegaría cedido, el Español quiere cederlo y el Oviedo busca lateral derecho. Están negociando ambas partes. Miguelón, objetivo para el lateral derecho del Real Oviedo, cedido desde el Español. Tiene dos ascensos a primera con el Huesca y con el Español, cantera del Villarreal. Luego nos vamos a ir a Barcelona para conocerle más. Así llega el jueves. Tremendo. Borja García, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Ahora seguimos a partir de 10:30, pero llega calentísimo, ¿eh?
Llega un jueves súper intenso. Va a ser un programa largo.
Deportes COPE Asturias. Vamos hasta las 4 de la tarde. Estamos en directo en la radio.
Deportes COPE Asturias.
Estar informado.
3 y media, Cadena COPE, Deportes COPE Asturias, muchísimas cosas hasta las 4, muchísimos viajes de opinión, de información, esa campaña de abonados polémica del Sporting, el mercado de fichajes, deportista olímpica que va a estar hoy aquí con nosotros en Deportes COPE Asturias, mucha radio hasta las 4 de la tarde. Pero antes, Borja, titulares del día, que ha habido más cosas, más información. Por ejemplo, segunda federación, un fichaje más en el Langreo.
Sí, Mikel Arzayuz es el último en llegar a la disciplina de Ganzabal. Delantero centro, aunque se pueda adaptar a las bandas, se compromete para la próxima temporada. Guipuzcoano, 27 años de edad, ha anotado 4 goles y 7 asistencias en los 34 partidos que disputó con el Arenas de Guecho la temporada pasada.
Tenemos fecha y sedes también de la Copa Federación.
Las Tolvas, el campo del Titánico de la Viana, será el escenario de la fase final de la Copa Federación los días 27 y 28 de agosto y el 8 de septiembre, Día de Asturias. Ha sido elegido motivo del aniversario del Titánico, 110 años que cumple el equipo de la Viana.
Muy bien. Eso en fútbol. En baloncesto, el Alimerca Oviedo Baloncesto que empieza a moverse ya.
Con Oliver Arteaga, que seguirá comandando la nave desde la pista, será la sexta temporada del jugador del conjunto betense, convirtiéndose ya pues en una absoluta referencia. Se anuncia así el primer jugador, el primer movimiento, y tienen que venir entre ellos el entrenador. Así que muchas más noticias las que nos esperan.
Pero este muy bueno, ¿eh? Oliver sí. Arteaga, que es santo y seña, que es el capo del Alimerca Oviedo Baloncesto y que renueva una temporada más. Y la última, en balonmano, otra renovación en el Unión Financiera.
A renovación por día, van en el conjunto betense, se está moviendo a la velocidad de crucero el equipo y Jairo Pérez va a seguir por temporada, por tercera temporada consecutiva. Extremo izquierdo, criado en la propia cantera betense, el año pasado marcó 59 goles en 31 partidos.
Vamos con la subida de precios, vamos con la campaña de abonados del Sporting porque es seguramente la noticia del día y es muy polémica, es una subida muy importante. A vuela pluma, lo que os contábamos en el arranque, más de 100 euros, bastante más de media, sube cada abono. El más alto sube casi 300. Es que es tremenda la subida. Tremenda. Ahora vamos a poner algún ejemplo práctico. Pero lo ha repetido una y otra vez David Guerra. La situación económica del Sporting es complicada. Y esto yo creo que también se ha querido negar o pasar por encima o ponerse una venda delante de los ojos durante mucho tiempo. Y Orlegui ha venido a quitar esa venda. La situación económica es muy mala. Eso se refería a Iraragorri con lo del presente complicado. El tope salarial baja varios millones y cuando lo tienes en 10 millones, que estás más o menos en mitad de la tabla, y te bajan varios millones más, estás en un tope salarial para competir con la mitad baja de la tabla en segunda división. Y eso es una realidad muy dura para un club del calibre y de la historia del Sporting. Claro, de casi 10 a, imaginaos, unos 6 y pico, hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Y futbolistas de nivel que le pueden interesar al Sporting, van a venir otros clubes y se los van a llevar. La historia aquí es que es el abonado el que paga esta situación. ¿Y es justo? Pues no. Porque nunca es justo que la gente pague una subida así, en plena inflación además, con la vida por las nubes. Que es que está todo más caro, si es que lo vemos todos en el bolsillo. Que todo es mucho más caro que hace un año. Y no es justo tampoco que después de donde viene el Sporting, de la peor temporada histórica, prácticamente de la historia del club, en segunda división, con algunas excepciones hace mucho tiempo, tenga que ser la gente la que se tenga que rascar el bolsillo en una situación tan delicada para todos. El matiz está en si es necesario, si es comprensible entender que el Sporting está mal económicamente y la gente tiene que arrimar el hombro. Tiene que haber opiniones para todos los gustos y vamos a tratar de conocerlas todas, los que piensan que sí, que hay que arrimar el hombro, y los que piensan que no es momento. Pero la realidad ahora mismo es que el Sporting no puede competir económicamente con los clubes de arriba en segunda división. Y ante esa situación, Orlegui ha tomado esta decisión, que es la primera controvertida desde su llegada. Así que a ver cómo le sale. En lo económico seguramente bien, pero en lo social vamos a ver cómo le sale. Vamos a poner ejemplos, Borja, de abonados del Sporting que el año pasado pagaban X y este año van a pagar otro X. Por ejemplo, soy abonado de la Grada Norte, sector F. Pues, ¿cómo está el asunto?
Te habría valido 230 euros el año pasado y ahora te va a valer 310, es decir, una subida de 80 euros en ese sector para ese abonado.
Que no está mal.
No está mal, pero casi diríamos que está bien.
No, que no está mal. Viendo
lo que vamos
sí,
ahora.
Sí, que viendo lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, tengo 27 años y mi asiento está en la tribuna oeste, sector L, fila 3, que luego también esto es una cosa tremenda entender los sectores. Pero 27 años, tribuna oeste, sector L, fila 3.
el año pasado habrías pagado 220 euros porque todavía eras sub-26, sí. Y ahora, que ya pasas adulto, pagarías 485, es decir, más del doble, 265 euros más.
Esto es una barbaridad.
Ahí también entra en juego el cambio de categoría, pero claro, son situaciones que se pueden dar.
Y además muy común, ¿eh? Un abonado, 27 años, tribuna oeste, de 220 a 485, subida de 265. Otro ejemplo, tengo mi abono en la grada sur. Vamos a la grada sur, sector J.
El año pasado habrías pagado 195 euros y este año pagarás 310 en la grada sur, es decir, 115 euros más.
Y el último ejemplo, abono en la tribuna este, por ejemplo, sector E.
Pues el año pasado pagaste 305 euros en esa grada de enfrente de los banquillos y este año pagarás 365. Es decir, este le sale bien, 60 euros más.
60 euros más te sale bien.
Te sale bien.
Es una buena noticia que pagues solo 60 euros más. Hemos visto en estos ejemplos subidas de 60, de 80, de 115 y subidas también de 265 euros, ¿eh? Casi 300 euros de subida. Las renovaciones que, por cierto, empiezan ya, a partir de las 5 de la tarde en el Molinón. Nos vamos hasta Unipes, vamos a hablar con el presidente de Unipes. Queremos conocer las sensaciones de las peñas después de ver la campaña de abonados. Adrián Núñez, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es la sensación, Adrián, así a vuela pluma?
Bueno, yo creo que estamos, más allá de una campaña de abonados, estamos ante una reestructuración total del público dentro de lo que es el estadio.
¿A qué te refieres con eso?
A la modificación de sectores, de precios por sector, pues da cabo situaciones pues que provocan algunos de esos incrementos, más allá de la propia subida.
Incrementos muy grandes, Adrián. Yo entiendo que aquí tiene que haber dos posturas. La gente que lo entiende porque dice estamos en una mala situación económica y hay que arrimar el hombro, y la gente que dice el aficionado no puede ser el que lo pague. ¿Dónde estás tú o dónde está Unipes?
Bueno, yo creo que la subida es, yo creo que mayor de lo que podemos esperar. Sí que es verdad que, bueno, al final los aficionados siempre acabamos siendo los que arrimamos el hombro. Pero bueno, yo creo que aquí lo que se pone este grupo, pues es el listón muy alto para luego compensar esta subida, ya sea con el rendimiento del equipo o también con esos nuevos programas de fidelidad y ese nuevo trato al aficionado que anuncian.
Sí, porque eso sí que lo ha comentado David Guerra, ¿eh? Es decir, que la fidelidad va a tener premio.
Sí, por eso yo creo que todas estas cifras pues habrá que reanalizarlas cuando tengamos todas esas nuevas medidas para ver cómo quedan de cara a años venideros.
Escucha, ¿y crees que se va a alcanzar los 20.000, que era el gran objetivo de la campaña de abonados?
Bueno, yo creo que hay mucha gente que tenía ganas de volver al Molinón, pero bueno, quizás estas cifras hagan que algunos se lo piensen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aunque la afición del Sporting acabará respondiendo como siempre, pues vamos, a lo mejor hay que ser un poco más prudente.
Sí, sí, hombre, yo creo que la gente al final acabará renovando su abono, muchos, pero es que otros no van a poder. Es que ya es un tema de no poder, que es lo complicado de esto. La última que te hago, Adrián, habéis tenido reuniones con Orlegui desde su llegada, porque os han escuchado y habéis tenido reuniones. ¿Qué habéis sacado de esas reuniones con la nueva propiedad del club?
Bueno, pues un poco lo que hemos escuchado hoy también en la rueda de prensa, esa voluntad de querer premiar la fidelidad, de querer escuchar al aficionado. También se nos había adelantado una subida, no sin los precios, claro. Y bueno, pues nada, yo creo que a partir de aquí pues hemos de trabajar y que estos precios o esta política pues al final sea compensada para aficionados de otra forma, porque desde luego es un cambio muy grande, y yo creo que lleva, como decía, lleva aparejado el querer mover a la gente dentro del propio Molinón.
Muy bien, pues es el presidente de Unipes, de la Unión de Peñas Sportinguistas, Adrián Núñez, que nos ha atendido en COPE Asturias. Un abrazo, Adrián.
Gracias a vosotros, un abrazo.
4:20, viene Manu Carriles, viene Andrés Menéndez al Tiempo de Opinión.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí.
Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes.
Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas.
Y la cámara de fuera también nos avisaría.
Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El primer paso para dar un gran golpe es...
Big Outlet Golf.
Bolsas, palos, tees, accesorios, ropa, calzado, bolas.
Lo que necesites en la calle Peña Careses, en Polígono Industrial de Silbota o en bigoutletsports.com.
Grandes profesionales que te asesorarán con todo lo que necesites.
Con Big Outlet Golf darás tu mejor golpe.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Está en la TPA Manu Carriles. Hola Manu, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Y está la Nueva España, Andrés Menéndez. Hola Andrés.
¿Qué tal Pablo?
Bueno, pues la situación la sabemos, que es que han subido los precios de la campaña de abonados y yo creo que la pregunta es clara. ¿Lo entendéis porque la situación económica es mala y hay que arrimar el hombro o no? ¿O la gente no tiene que pagar esto, Manu?
A ver, lo entiendo entre comillas. Lo entiendo porque obviamente si la situación económica está delicada y si la gente quiere fichajes, pues escuchando las palabras de David Guerra, pues se entiende, ¿no? Que también la afición ponga su granito de arena. También es verdad que una subida como esta, tarde o temprano la íbamos a tener. Sube la gasolina, sube el pan, suben los alimentos, sube todo, pues sube el abono del Sporting. Es la realidad, ¿no? Pues pandemia y yo creo que más pronto que tarde contábamos con una situación como esta. Hay casos que suben el 40%, hay casos que prácticamente suben más de 100 euros. Bueno, ahí depende de cada uno cuántos abonos tenga y cuánta gente se va a mover de su asiento. Pero yo creo que la gente va a responder y que Gijón es una ciudad de renovar y que Gijón es una ciudad de abonados.
Andrés.
Bueno, al final es una campaña arriesgada, pero también es verdad que el contexto es muy importante. El equipo viene de quedar en una posición que le ha hecho reducir mucho su capacidad salarial. Tiene que afrontar, insisto, una revolución importante en la plantilla. Al final, para volver a tener fuerza económica, volver a tener capacidad económica, la opción de la ampliación de capital, que como bien apuntaba David Guerra, será inminente, no es suficiente por la regla 1-3, ¿no? A la hora de tener más capacidad para poder tener más dinero. Entonces, la opción de subir el precio de los abonados, sí es verdad que puede parecer igual poco empática con el socio, pero entiendo que en ese mensaje ambicioso, que lo que se busca también es tratar de lanzar un mensaje de que va a intentar hacer un proyecto lo más competitivo posible, de que se están haciendo cambios importantes en Mareo, que se le pida también un gesto a la afición. A ver la respuesta de la afición, yo creo que la afición está bastante enganchada con todo lo que está viendo lo que está sonando en el Sporting.
Pero un gesto de 280 euros es un buen gesto, ¿eh?
Sí, sí, es un gesto importante, no es ningún pellizco. Al final es un gesto importante, pero entiendo lo que pretende el grupo Orlegi también, de intentar hacer un proyecto ambicioso que, insisto, con miras a hacer un cambio importante en la plantilla, con miras a hacer una reestructuración importante a todos los niveles y que no sea un año de transición, por llamarlo de alguna forma, sino intentar pues aspirar en agosto, que es cuando más se sacude el mercado, a poder aspirar a tener jugadores competitivos. Al final compites contra clubes que tienen mucha fuerza económica, compites contra recién descendidos con la ayuda de primera. Estamos viendo cómo cada vez hay más clubes en segunda división que cuentan con capitales extranjeros o con ayudas de otro tipo, como puede pasar en el Málaga. Y al final entiendo perfectamente que el Sporting lo hace de esta forma. Veremos, insisto, es arriesgado, pero entiendo que el grupo Orlegi quiera buscar esta forma para aumentar el tope salarial.
La principal duda, yo creo que es, ahora mismo, que tiene todo el mundo, es, vale, ¿este esfuerzo va a tener repercusión en la plantilla de este año? Es decir, ¿vamos a llegar a tiempo a que el esfuerzo que hagamos en la campaña de abonados vaya a reflejarse en los fichajes que están viniendo? Porque de momento ya conocemos 3-4 nombres, evidentemente hay que conocer hasta 10, pero bueno, hay la mitad que ya se conocen sin necesidad de esfuerzo. Es decir, ¿va a venir un crack? ¿Se va a quedar Yuca si yo hago el esfuerzo? Yo creo que esa es la duda que tiene ahora el Sporting, que tiene ahora el sportingismo.
Hombre, yo no lo doy por hecho. Yo el mensaje que traslada el club es que quieren ser ambiciosos en lo deportivo y quieren ser ambiciosos en el proyecto. Y eso implica traer a alguien con nombre o incluso dentro del pack asegurar la renovación de Johnny. también, que todavía eso no está hecho. O sea, la renovación, digo, la continuidad, el fichaje, la rescisión de contrato. Pero yo creo que por eso es el discurso que escuchamos hoy acerca de la campaña de abonados. Pero yo también te digo, o sea, yo estoy convencido que los mismos socios del año pasado los va a ver este año con los mismos precios. O sea, el aficionado del Sporting reserva siempre X euros en cada verano para el abono del Sporting, para ir a la oficina. Eso es una tradición, como quien dice. Y va a pasar con aumento de sueldo, de abono, sobre todo porque el proyecto ilusiona y hay gente nueva, y hay mucha gente nueva en el organigrama, y va a ser un nuevo Sporting, y la gente va a querer estar en la grada.
También os digo que es atrevido, desde luego. Al final llegas desde cero, la afición viene de un año horroroso, el peor año de la historia o el segundo peor año de la historia del club, y es atrevido llegar con y atreverse a presentar esto. Desde luego que osado y atrevido es, y entiendo que la reacción de la gente pues sea bueno, un poco crítica, un poco también recelosa, ¿no? Y a la espera. Y si sale mal la configuración de la plantilla y vuelves a hacer un mal año o no mejoras mucho lo que pasó el año pasado, pues habrá críticas. Por eso tienen que estar muy confiados en el trabajo que está haciendo Gerardo, en el trabajo que hará los nuevos miembros de la red de scouting del Sporting, porque insisto, y Abelardo por supuesto, porque insisto que es un mensaje muy arriesgado el que traslada hoy David Guerra.
Es muy arriesgado y es muy claro. Si hacéis este esfuerzo, tendremos mejores futbolistas para competir este año.
Sí, sí.
Mi duda es si hay gente que económicamente directamente es que no puede. Ya no es un tema de querer. Como dice Manu, hay gente que ahorra para su abono. Y si puedes ahorrarlo, perfecto. Mi duda es cuánta gente, por la situación que estamos viviendo, directamente no va a poder pagar su abono. Y es muy duro, pero eso también se traduce en una situación mucho más profunda de lo que estamos hablando ahora. Tenemos más cosas, chicos. Un abrazo, Andrés, Manu, cuidaos mucho.
Un abrazo.
4:45, vamos a hablar de mercado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El mercado de fichajes, que es el otro gran punto caliente del día, y es que viene con muchas cosas, Borja, porque están pasando muchas cosas en los dos, en el Sporting y en el Oviedo.
Viene con muchas cosas en ambos equipos, como bien dices, y es que el Sporting ya va a ir a por el cuarto y todavía se ha anunciado uno, es decir, los tempos también se están juntando, ¿no? Porque hoy acaba de llegar a la ciudad Juan Otero, ayer llegaba Pablo Insua, ya totalmente oficial, hoy ya está en la ciudad Juan Otero, que será anunciado seguramente en las próximas horas a lo largo de la tarde. El tercero en llegar debería ser Gio Zarfino, el medio centro uruguayo. Incluso, bueno, por lo que hemos ido contando, pues también está cerrada, o a falta de que se cierre a falta de los últimos flecos, la incorporación de Paul Valentín. Esta ya se dilataría un poquito más, estaría el fin de semana por el medio, pero ya sería la cuarta en el caso del
Sporting. Está prácticamente hecho, falta firmar el
contrato. Solo firmar, sería la cuarta en el caso del Sporting. En el caso del Real Oviedo se acaba de hacer oficial la de Pomares, que también estábamos detrás de ella desde hace unos días, es decir, la tercera en este caso, y la cuarta podría también darse con la llegada de Miguelón, de Miguel Jambridge, de ese jugador que contábamos en la introducción, que estaría cerca de poder recalar en el conjunto azul. Y luego también el tema de Johnny Montiel, si lo queremos contar como fichaje o no.
De hecho, Johnny Montiel también está hecho, a falta de hacerse oficial. Es decir, que el Oviedo tiene bastantes cosas, pero es noticia COPE Asturias, Miguelón, que lo está persiguiendo el Oviedo como cesión desde el Español de Barcelona. Nos vamos hasta allí, nos vamos hasta Barcelona con la noticia que adelanta Deportes COPE Asturias, el interés del Oviedo en la cesión de Miguelón. José Luis Gil, narrador de los partidos del Español en tiempo de juego, hola, muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas.
Bueno, ¿cuál ha sido la trayectoria de Miguelón en el Español? Porque así, viendo un poco los números, en segunda jugó bastante, en primera muy poquito, solo dos partidos este año. ¿Cuál es el perfil de Miguelón?
Es una trayectoria interrumpida por una lesión, porque Miguel Jambrich llega al Español junto con Óscar Gil para disputarse la titularidad del lateral derecho blanquiazul. En principio comienza, podríamos decir, su primera temporada en blanquiazul, ganándole la partida a Oscar Gil y siendo el titular indiscutible. Eso sí, claro, es la temporada del descenso a segunda, circunstancias pues en las que se ve arrastrado por la dinámica de negativa del equipo. Arranca la temporada en segunda todavía como lateral derecho hasta que se rompe el recto de la rodilla. Y ahí podríamos empezar a hablar de un Miguelón que no ha acabado de reencontrarse como opción válida para el lateral derecho. Fíjate, tan es así que, a pesar de que el jugador físicamente se ha recuperado, pues Vicente Moreno ya en este caso ha preferido como segunda opción para el lateral derecho a Aleix Vidal, un futbolista que atacando sí le da prestaciones al equipo, pero que a la hora de defender quizá no sería la mejor opción. Quizá lo mejor ya para Miguelón sea una salida. Oscar Gil va a ser y es el titular derecho indiscutible para el lateral en la defensa del Español esta próxima temporada, ya con Diego Martínez, y lo mejor para Miguelón es volverse a encontrar a sí mismo en quizá en esa cesión que le llevaría al Tartiere.
Es decir, que lo que le ha pasado a Miguelón ha sido la lesión, es lo que le ha marcado Gil en el Español.
Es lo que le ha marcado, sí. Es lo que le ha marcado, sin duda. Ya te digo que tenía la posición claramente ganada sobre Oscar Gil, llega esa lesión. Las lesiones de rodilla siempre complicadas, evidentemente también la evolución de Oscar Gil, el hecho de que vaya a los Juegos, el hecho de que acabe con medalla, pues también le ha valido a Oscar el hacerse con el puesto de titular. Ya te digo que Vicente Moreno apostaba por la polivalencia de Aleix Vidal como segunda opción, y ahí es donde, pues entre lo físico y quizá también lo deportivo, él no ha acabado de reconducir sus pasos. Era un futbolista sobre el que había depositadas esperanzas, la cantera del Villarreal, evidentemente, siempre marchamos de buenos futbolistas en los últimos tiempos, pero, como te digo, pues esa lesión ha variado completamente los acontecimientos y hace que ahora mismo Miguelón esté en la rampa de salida. Como tú comentas, sería una cesión. El Español, como el Oviedo, como todos los clubes, no estamos para muchas alegrías, y a partir de ahí pues ponerse de acuerdo en el formato de cesión, si compra obligatoria o no, quién asume qué porcentaje de la ficha, y sobre todo, lo más importante, pues que Miguelón encuentre en el Tartiere un nuevo carril para su trayectoria deportiva.
¿Qué tipo de lateral es, Gil? ¿Es más ofensivo que defensivo, al revés?
Llega bien, pero su especialidad es más la defensiva que no la ofensiva. De los tres que ha tenido el Español esta temporada en plantilla, era el menos ofensivo de todos, ¿no? Pero defensivamente, ya te digo, su solvencia pues estaba bastante acreditada. Yo creo que en ataque tampoco se le pueden pedir muchas peras al olmo, como aquel que dice, pero sí que para guardar la posición y el marcaje al punta del equipo contrario o al volante del equipo contrario es una opción perfectamente válida.
Es José Luis Gil, es el narrador de los partidos del Español. En tiempo de juego conoce muy bien a Miguelón, que es objetivo del Real Oviedo. Para ese lateral derecho llegaría en forma de cesión del Español. Un abrazo, Gil.
Cuídate, un abrazo para todos vosotros también.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Y volverá. Seguimos y vamos a hacer una parada en Barcelona. Conexión con Barcelona porque está al teléfono la capitana de la selección española de hockey hierba. Se está jugando el Mundial en Barcelona. España ganó en el estreno a Canadá y perdió el segundo partido del grupo contra Argentina. Y estamos con la capitana, que es una de las nuestras. Es uno de los orgullos del deporte en Asturias. María López, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Una de cal y una de arena, ¿no, María, de momento, en el arranque?
Sí, ganamos contra Canadá con buenas sensaciones, 4-1 en el debut, y perdimos contra Argentina también 4-1 en un partido que ellas fueron mejores, nosotras no supimos jugar a nuestro nivel y bueno, al final, evidentemente contra estos equipos tan top pasa factura.
Hoy cerráis la fase de grupos, ¿no? Contra Corea. ¿Qué resultado necesitamos contra Corea?
Nos valen todos los resultados. Podemos, si ganamos o empatamos, pasamos segundas de grupo, y si perdemos pasamos terceras de grupo, pero obviamente queremos ganar por las sensaciones para los partidos de octavos, que serían los cruces, y porque, bueno, pues obviamente se supone que quedando segunda te enfrentas, o sea, el cruce es mejor.
Es decir, que pasan 3 de 4.
sí, pasan 3 de 4. El primero pasa directamente a cuartos y el segundo y tercero hacen un crossover que sería como octavos, el que gane va a cuartos y el último pues ya se queda eliminado.
Oye María, ¿qué tal en Barcelona? Que Barcelona tiene una mística especial para la Red Sticks porque hace 20 años se ganó el oro en Barcelona 92. ¿Qué tal allí?
Estamos jugando en el mismo estadio donde se ganó el oro y la verdad que es algo muy especial. Es un estadio de fútbol que lo han transformado, se han puesto un campo de hockey y ahora estamos jugando ahí. Y es muy especial porque, bueno, aparte de ser un estadio muy chulo en el que nunca jugamos, también eso, tienes el recuerdo de Barcelona 92, de las chicas de oro y bueno, te recuerda eso y piensas, jolín, pues ojalá repetir un poco la historia. Además estamos en el hotel donde ellas también se quedaron, nos están cuidando increíblemente bien. Y bueno, de momento está haciendo una pasada. Además, eso, no poder tener el lujo de jugar un mundial en casa con la familia y los amigos apoyándote, pues es algo que está muy bien.
O sea, que es una comparación, María, constante, ¿no? Se está haciendo ese paralelismo constantemente con lo del 92.
Sí, yo la verdad que prefiero, bueno, pues que la gente si quiere hable, pero bueno, nosotras mantenernos centradas en lo nuestro. Obviamente las épocas son muy distintas, no tiene nada que ver y bueno, entiendo que la gente compare, ¿no? Porque es el mismo escenario 30 años después y demás, pero bueno, yo creo que nos tenemos que centrar en nosotras y olvidarnos un poco de eso.
¿El campo de fútbol cuál era? ¿El que donde estáis jugando?
Es el estadio del Tarrasa.
Vale. El estadio del Tarrasa que ahora se ha hecho campo de hockey.
Eso es.
¿Tenemos posibilidades, María? Es decir, ¿España está entre las candidatas a ganar el Mundial?
Bueno, yo creo que estamos a un buen nivel, que si ponemos en práctica todo lo entrenado en los partidos y confiamos en nosotras, podemos estar ahí arriba. Al final, este campeonato del mundo está muy igualado, se están dando unos resultados, pues hay muchos empates, bueno, no, tampoco hay mucha sorpresa, pero se nota que al final todas las selecciones cada vez nos estamos poniendo al mismo nivel y que lo que diferencian los partidos son los pequeños detalles, los momentos del partido, meter un gol, una tarjeta en contra que te condena, bueno, no sé, esas diferencias mínimas que marcan la diferencia. Entonces yo creo que es que aquí cualquiera puede ganar el campeonato del mundo. De hecho, los anteriores juegos, bueno, los de Río de Janeiro ganaron las que estaban en la séptima posición. En el campeonato del mundo anterior, Irlanda, que estaba la décima posición del ranking mundial, pues acabó quedando subcampeona del mundo. Bueno, pues al final no por estar primero del ranking sabes que vas a ganar el campeonato.
Pero si tienes que decir un favorito, ¿quién es?
Bueno, yo vi, la verdad, a Argentina las vi muy potentes, las vi muy fuertes, con mucha confianza y creo que ahora mismo están a muy buen nivel.
Vale.
Holanda es Holanda y, bueno, para mí yo creo que esos dos equipos están muy bien, pero bueno, como te digo, al final un partido lo puede ganar cualquiera.
Y en casa, y que jugamos en casa, que además el otro día había 7.000 personas casi, ¿no?, contra Argentina, está yendo muchísima gente.
Sí, contra Argentina estaba lleno y jugar con el campo lleno fue algo espectacular, lástima del resultado, pero bueno, también es verdad que la afición argentina mueve muchísimo y prácticamente la mitad del estadio eran argentinos, pero bueno, aún así, todo lo que era, bueno, pues la grada llena y demás fue muy especial para nosotras.
Eso de jugar en casa, eso de jugar en Barcelona, ¿os ha hecho vivir alguna anécdota especial estos días, María, con la gente, con la afición, la familia?
Sí, bueno, o sea, ves que mucha gente viene a verte desde distintos puntos de España, que se quieren hacer fotos con nosotras, pedir autógrafos, decir, ay, hoy mi hija no va a dormir por tener una foto con vosotras. Bueno, esas cosas que quizás si vas fuera, quizás firmas algún autógrafo, pero no vives tan de cerca la emoción que le generas a veces a estas niñas y la ilusión que les das. Y eso es algo muy especial y que, bueno, que organizar un campeonato del mundo en España viene muy bien pues para eso, ¿no? Para potenciar el hockey, para que cada vez lo practique más gente y que crezca un poco.
Pues mucha suerte, María. ¿A qué hora jugamos hoy contra Corea?
9:30 de la noche.
Pendientes.
Todos los partidos los jugamos a las 9:30.
Pues pendientes, muy pendientes de vosotros, claro, porque apretará el calor, ¿no?
Sí. Bueno, mira, justo hoy está nublado y lloviendo un poco, pero está haciendo un calor tremendo, claro. 30 grados, 35 grados.
Venga. A las 9:30 pegados a la tele. María López, asturiana, capitana de la selección española de hockey, que se está jugando el Mundial en casa, en Barcelona, en el mismo sitio donde ganamos el oro en los Juegos del 92. Un beso, María. Suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Suerte.
Un abrazo.
Hasta aquí, que llegan las 4 de la tarde. Borja García, muchas gracias.
A ti, Pablo.
Mañana viernes más Deportes Cope Asturias. Te quedas con la tarde, con la COPE, con la radio. Adiós.